En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es viernes 15 de marzo del 2024 y para el momento en que este podcast está publicado, en Rusia se están llevando a cabo las elecciones presidenciales en donde Vladimir Putin evidentemente va a ser reelecto y va a renovar un mandato adicional hasta el 2030. Estas elecciones presidenciales están marcadas por la guerra de Ucrania y la muerte, en extrañas circunstancias, por ponerlo de forma amable, de Alexei Navalny, el principal opositor político de Putin, en una cárcel de máxima seguridad en el Círculo Polar Ártico.
Habla Alexei Navalny. ¿Hay un poder legítimo en el Kremlin? No. ¿Quién es el poder aquí? Nosotros. Nosotros somos el poder aquí.
El otro candidato que buscaba sacar a Putin del poder, Boris Nadezhdin, que ha estado muy en contra de la guerra en Ucrania, no pudo participar porque su candidatura fue rechazada por la Comisión Electoral Rusa. Este órgano alegó que existían irregularidades en un 15% de las firmas que presentó para avalar su candidatura. Para postularse a la presidencia en Rusia, son necesarias 2 millones de firmas, tanto si se es candidato independiente o nominado por un partido. Nadezhdin no es el único que ha visto sepultada su carrera a las elecciones a causa de la presunta detección de firmas erróneas. La mayoría de los políticos han sido expulsados del juego de partidos por esta razón o por no lograr juntar el número suficiente de firmas. Sin una figura de oposición real, muchos países critican los más de 20 años que Vladimir Putin lleva en el poder. Ante las críticas de Occidente, el Kremlin ha acusado al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos de intentar interferir en las elecciones para reducir la participación de los ciudadanos y también ha señalado a los estados integrantes de la Unión Europea de financiar a grupos de oposición ilegítimos en Rusia en un intento por influir en estas elecciones presidenciales. Así lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Hemos acumulado muchos materiales sobre cómo funcionan las embajadas de la Unión Europea en Moscú, cómo se están preparando para nuestras elecciones presidenciales, qué mecanismos de injerencia, la creación de algunos proyectos de apoyo para nuestros opositores no sistemáticos. En general, cosas que la embajada no tiene derecho a hacer.
Urmas Reinsalu, exministro de Asuntos Exteriores de Estonia, uno de los países que más ha apoyado a Ucrania, llamó a Occidente a no reconocer las elecciones falsas en Rusia.
In coming weeks, there will be false elections of Putin. Western community should not recognize the outcome of these rigged elections as did we do in Lukashenko case. We should never, whatever future brings ahead, turn to interaction with Putin as president of Russia.
Vladimir Putin promulgó en el 2021 una reforma constitucional ad hoc que le habilitaba para presentarse en 2 elecciones más, lo que podría extender su mandato único hasta el 2036. Putin cumple actualmente su 4º mandato al frente de Rusia. Desde la caída de Boris Yeltsin en los 90s, ha ocupado algún puesto de poder, ya sea como primer ministro o como presidente. Para las elecciones de ahora, el gobierno implementó algunas novedades. Por un lado, va a ser la primera elección presidencial que va a tener lugar a lo largo de 3 días, desde hoy, 15 de marzo, hasta el próximo domingo, 17. Además, por primera vez se pone en práctica un sistema electrónico de voto a distancia que estará disponible en 29 regiones del país. Los habitantes de áreas remotas y zonas de difícil acceso, como tripulantes de barcos o algunas unidades militares, ya empezaron a votar desde el 24 de febrero y pudieron seguirlo haciendo hasta ayer, 14 de marzo. En esta zonas viven aproximadamente 70.000 personas. Aunque se presentaron 11 aspirantes en estas elecciones presidenciales, solo 3, sin contar al presidente, lograron que la Comisión Electoral Central aceptara sus candidaturas, todos con posturas políticas cercanas al Kremlin o que no representan ningún cuestionamiento importante al régimen impuesto por Vladimir Putin.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Rainer Matos Franco, internacionalista por el Colegio de México, autor de La Historia Mínima de Rusia, platicar con nosotros. Rainer, a ver, estas elecciones son muy distintas a lo que conocemos en México, primero por cómo se tienen que organizar, por el tamaño de Rusia, ¿no? Arrancan hoy viernes y duran, pues así de que la gente vaya a las urnas hasta el 17 de marzo, pero entiendo que llevan votando algunas personas ya desde el 25 de febrero. Platícanos un poco de cómo son las elecciones en Rusia.
Bueno, en realidad sí hay algo nuevo porque esta elección ya es un poco más compleja. Antes en realidad era un solo día, ¿no? Era una sola jornada electoral, un solo día, no había estas divisiones. Desde luego Rusia pues tiene 7 husos horarios, entonces eso pues hace que sea un poco complejo. Son 140 millones de personas, aunque bueno, votan más o menos un padrón ahí de 80 millones, una cosa así. Pero sí sorprende esto de las nuevas disposiciones electorales para que sean como más escalonadas las elecciones. Es difícil saber a qué responde. Desde luego la Comisión Electoral pues dice que es un tema de mejor organización. Sí es interesante porque también pues lo que se dice mucho pues que es que son elecciones normalmente ya arregladas, fraudulentas, etcétera. Seguramente algo hay de eso, pero pues también son elecciones a las cuales el gobierno le importa que la gente vaya y vote y que desde luego voten por el partido del gobierno, pero sí hay una disposición por parte del gobierno de que la gente salga y vote. O sea, lo importante en esta elección, si bien podemos decir que no habrá sorpresas, desde luego, lo que sí le importa al gobierno es ver el porcentaje de votación, ¿no? Para ver la legitimidad por dónde anda. Y en ese sentido es parecida a otras elecciones anteriores, pero también hay algunas novedades. Pero bueno, si quieres, ahorita lo vamos disgregando.
Bueno, justo te quería yo preguntar que por qué le interesa a Putin organizar elecciones si todos sabemos que él va a ganar y no permitiría que el resultado fuera otro.
Habla Vladimir Putin. Quiero repetir, he tenido diferentes pensamientos en diferentes momentos sobre esto, pero entiendo que hoy no queda otro camino. Entonces me postularé para presidente de la Federación Rusa.
Sí, es una buena pregunta. Es algo que pasa mucho en sistemas de este tipo, en sistemas que son claramente autoritarios, ¿no? Según los define la ciencia política. Pues así pasaba en el México del priismo también, ¿no? O sea, había que hacer elecciones, había que hacer el ritual electoral. Hay que ver también, pues, como una especie de... O sea, el gobierno también le sirve hacer elecciones, pese a que pueda intervenir más o menos en el proceso. Le interesa hacer elecciones para ver por dónde anda también el apoyo, ¿no? O sea, al gobierno también le interesa una especie de plebiscito, de referéndum para ver por dónde andamos, cuáles son las tendencias, qué tanto apoyo real tenemos, y si no tenemos tanto apoyo real, pues ya vemos qué hacemos. Pero Rusia tiene un sistema desde hace ya 20 años, poco menos, que le apuesta a eso, o sea, que no deje de haber elecciones, que no deje de haber oposición, que no deje de haber otros partidos, que a veces esos partidos ganan en elecciones regionales algunas gubernaturas y a veces limpiamente, hay que decirlo también. Entonces Rusia no llega al cinismo de decir tenemos que acabar con las elecciones, pero sí es algo importante legitimarse constantemente de esta forma, ¿no?
Sí, claro. Ahora, esto, digo, me lleva a dos cosas. Obviamente hablar de Navalny, pero si quieres ahorita lo hacemos. Antes te quería preguntar, yo acabo de leer un discurso que dio Alexander Dugin, este ideólogo de Putin, dio un discurso que retomó el United States Institute for Peace, y ahí lo leí, en donde dice que Rusia está en este momento en una guerra en la que está metido Estados Unidos, la Unión Europea, porque de alguna manera están queriendo aplastar a Rusia, y que para poder lograr ser victoriosos en esta guerra de confrontación es necesario que Rusia también se vuelque a un estado de guerra. Y con esto dice básicamente que todas las libertades y los derechos deben de estar restringidos, porque no vive Rusia un momento ordinario, vive un momento extraordinario. Entonces, si Dugin, si habla de que cualquier idea antirrusa, antiguerra, debe de estar prohibida, pues si están prohibiendo estas libertades, no entiendo cómo puede caber una elección libre en ese contexto, ¿no, Rainer?
Bueno, yo no le haría mucho caso a Dugin. Dugin es un personaje cuya credibilidad está por los suelos, incluso en la propia Rusia. Ese mito de que es el ideólogo de Putin no es cierto desde hace mucho tiempo.
Habla Alexander Dugin en entrevista con 60 Minutes.
I'm a supporter of Putin, so I'm transmitting the will of our of conservative society, of Russian identity. I'm not formulating this individually.
You are known as Putin's Rasputin, and I've even seen Putin's brain. So he has listened to you in the past.
The base of this affirmation is precisely the correspondence between what Putin does and what I always say.
Lleva más de 10 años que lo corrieron de su puesto en la Universidad de Moscú y es un día, hoy en día es un señor que pues está pepenando básicamente entrevistas y demás. Es un personaje pues que no es muy creíble, aunque no le falta, digamos, su pensamiento no es muy distinto del que tiene personajes en la élite, en la intelectualidad favorecida desde el poder en Rusia. Son estos temas de la ambigüedad que eso es lo que da el putinismo, el gran éxito del modelo de Putin, que sigue siendo en Rusia, desde fuera no lo vemos así, pero en Rusia sigue siendo un modelo exitoso, sigue siendo un modelo por el cual la gente apuesta, la gente común y corriente apuesta, y si me lo permites, en un momento quisiera decir cómo andan las encuestas de opinión en ese sentido, pero para responder la pregunta, esa ambigüedad, mientras más ambiguo mejor, mientras menos nos preguntemos si somos nostálgicos de la Unión Soviética o no, o apostamos al pasado, o le apostamos al futuro en un presente difuso, mientras menos nos estemos preguntando eso, mejor. O sea, el presente se puede imponer y la clase política se puede imponer. Yo creo que lo que es este señor Dugin, insisto, no es muy creíble que digamos, pues va por allí, es esa visión pues, eurasianista, como lo ha dicho el mismo Dugin, es esta visión que Rusia es una potencia, que debe ser una potencia, que lo que hace a las potencias son las guerras, y entonces es una guerra en nombre de algo más allá, en contra del occidentalismo, en contra de los valores occidentales, Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces, pues creo que va por ahí, pero no me parece que sea algo más que simple propaganda, ¿no? En ese sentido.
Ok, Rainier, y entonces no le vamos a hacer caso a Dugin. ¿Cómo está la opinión ahorita en torno a Vladimir Putin? Y me parece eso súper interesante. Con la guerra en Ucrania, con la reciente muerte de Alexei Navalny, el opositor, digamos, más famoso a Vladimir Putin.
Habla Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny.
Necesitamos aprovechar el día de las elecciones para demostrar que existimos y que somos muchos. Somos reales, estamos vivos, existimos y estamos en contra de Putin. Necesitamos acudir a los colegios electorales el mismo día y hora, el mediodía del 17 de marzo. Depende de ti, elegir qué hacer. Puedes votar por cualquier candidato, menos por Putin. Tú puedes arruinar la votación. Puedes escribir con letras grandes Navalny. En cualquier caso, no se trata de una elección. En cualquier caso, Putin no será un presidente legítimo, ni para nosotros, ni para el mundo entero.
¿Cómo llega a estas elecciones el presidente?
Bueno, ahí me apoyo en una encuesta bastante fuerte, digo, bastante prestigiada, que es la famosa encuestadora Levada, que es la más creíble dentro de Rusia, la más independiente, que ha tenido incluso problemas con el gobierno por ese tema, por ser una encuestadora independiente. Y Levada hizo una gran encuesta en diciembre pasado, de cara a la elección presidencial. Pregunta varias cosas Levada, pero lo que le pregunta a la población, desde luego, es, por ejemplo, la actitud hacia un nuevo término de Vladimir Putin en el poder. La mayoría de la gente, y eso es algo que sí quiero recalcar, porque desde acá, desde el otro lado, desde fuera de Rusia, se ve como algo malo, se ve como algo impuesto, y en realidad, si vemos la mayoría de las encuestas de opinión, y sobre todo si nos basamos en las que sí cuentan, las independientes que tienen un prestigio dentro y fuera muy importante, pues vemos que la mayoría de la gente está a favor de Vladimir Putin. Es uno de los presidentes que más apoyo, que más aprobación tiene en el mundo, junto con Narendra Modi de India, junto con López Obrador también, y eso es distinto de si nos gusta o no. Lo importante es entender por qué, y a la gente pues, se le pregunta por quién va a votar en la siguiente elección, desde luego si estos y estos son los candidatos. Entonces Putin tiene un arrastre impresionante, porque en el momento en que a la gente se le da una lista de candidatos en la encuesta en la cual está Putin se lleva 58% de intención de voto, entre 58 y 69% de intención de voto. Si quitamos a Putin de la encuesta, el siguiente candidato con mayor intención de voto es el primer ministro, Mikhail Mishustin, que es de su mismo partido, pero tiene solo 7% de intención de voto. O sea, Putin te arrastra un 50-60% de posibles votantes, ¿sí? Y cuando la pregunta es, ¿le gustaría a usted volver a ver a Putin como presidente del país? Es mucho más abrumadora la respuesta, es un 78% que dice que sí.
¡Pasa, Putin! 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 ¡Pas
esto no se debe solo a que la gente vea beneficios en el régimen, que sí los ve, ¿no? Porque el régimen pues, también hace su chamba y antes de las elecciones pues dobla las pensiones y empieza a subir los salarios y empieza a hacer cosas para ganar la elección, sino también porque pues, a lo largo de estos 20 años el gobierno también se ha dedicado a neutralizar a la oposición. Y en esta ambigüedad de la que yo hablaba, pues le quitamos a la mayor oposición, que son los comunistas, algunas de sus banderas, ¿no? Este tema de las pensiones, de los salarios, de la política social, se lo vamos quitando. A los nacionalistas les quitamos toda esta retórica también nacionalista. Entonces vamos haciendo algo muy ambiguo en lo que la gente ve que el gobierno está haciendo su chamba o que parece que está haciendo su chamba. Y la gente pues también dice, pues es que si no es Putin, ¿quién? O sea, el candidato comunista no nos llama la atención para nada. Es un viejito, es un señor que no nos dice nada. El candidato nacionalista pues es un señor muy pedante, que ha tenido muchos problemas, es una figura bastante cuestionable. Entonces tampoco nos dice nada. Y está Putin, que pues uno sabe que va a lo seguro, ¿no? Entonces uno sabe que las cosas van a seguir igual, y a Rusia, hay que decirlo, nos guste o no, y trágicamente también pues con la guerra desde hace 2 años le ha empezado a ir mejor económicamente, quiero decir, ¿no? La economía de guerra le ha sido muy redituable, irónicamente, con todo el paquete histórico de sanciones que hay desde hace más de 2 años, a Rusia le va mejor, en poder de paridad de compra le está yendo mejor. Alemania entró a recesión, Rusia rebasó a Alemania como quinta potencia mundial en términos económicos, en poder de paridad de compra. O sea, a Rusia le está yendo mejor con la guerra.
Habla Vladimir Putin. Ahora podemos decir con seguridad que esa política hacia Rusia ha fracasado. La estrategia de guerra relámpago económica no funcionó. Además, los propios iniciadores no pudieron salirse con la suya.
También hay una sustitución de importaciones bastante importante, que no es cosa menor. O sea, Rusia le está yendo bien económicamente, irónicamente, sí, también con la guerra. Y el gobierno se aprovecha de eso también. Y la actitud hacia la guerra, como decía por ahí Anatoly Liven, un gran analista de la guerra en Ucrania, decía, pues a lo mejor la mayoría de los rusos no quería esta guerra, pero tampoco la quieren perder. Una vez que ya estamos en esto, tampoco la quieren perder. Y no es que se compren realmente la propaganda del régimen, salvo la gente mayor que se informa por la televisión, etcétera, pero la mayoría de la gente pues tampoco la quiere perder. Y la mayoría de la gente sí ve pues, que el presidente Putin tiene razón cuando dice, a ver, Occidente nos odia por ser rusos, que es el mismo Occidente que no nos deja entrar a Finlandia, a Estonia, a Letonia, donde podíamos antes vacacionar, ¿no? Incluso a gente que es anti-Putin, no se le deja entrar por ser rusos. Ya no se le dan visas, ya no se les permite ingresar en Europa, volar a Europa, etcétera. Entonces mucha gente también dice, bueno, pues el presidente tiene razón, o sea, nos odian. Entonces sí hay una situación interesante en la cual la sociedad en su mayoría, si lo queremos según las encuestas, en esta mayoría de más o menos 2/3 partes de la población, sí está, digamos, afinada hacia lo que el gobierno promete, hacia lo que el gobierno dice, hacia lo que el gobierno declara, etcétera. Entonces, a nosotros desde fuera pues nos parece muy, muy feo, muy chocante, muy malvado, pero dentro de Rusia la gente sí ve un beneficio en el gobierno actual, y por eso es que, vinculando con lo que me decías de Navalny, por eso es que figuras como Navalny, que sí son la oposición más famosa afuera de Rusia, no adentro, afuera, pues no son una opción política, porque Navalny lo que prometía en su programa partidista era pues, que haya menos Estado. Él decía en su programa político que él abogaba por la absolutización del libre mercado en Rusia, y eso no pega en el electorado. La gente no quiere eso, la gente quiere más Estado, más pensión, más sueldo, más política social, etcétera. Navalny tenía más o menos entre 3 y 4% de intención de voto, según las mismas encuestas de Levada, o sea que más del 90% de la gente no hubiese votado por él.
Habla Alexei Navalny. Hago un llamado a todos para que se unan a nosotros. Incluso si no tenían planes de votar por mí y no me apoyan, creo que todavía tienen dignidad y pueden elegir ustedes mismos por quién votar. Todos los candidatos deben estar registrados. Declaremos una huelga de votantes. Acudir y recibir una papeleta ya significa votar a favor del fraude y la corrupción.
Y es perfectamente consecuente con este anhelo del ruso promedio de pues, velar por su economía, porque hay apoyos del gobierno, etcétera, ¿no? Hay un tema incluso parecido a lo que está pasando en México en años recientes, diría yo.
No, bastante completo. Yo te quería preguntar justo sobre la economía rusa que ya nos comentaste. Pues como para quizás lo más negativo de la guerra en Ucrania ha sido el fortalecimiento de la OTAN, pero fuera de eso, pues le ha ido mejor, ¿no, Rainer?
Sí, le ha ido mejor en el sentido de, en ese sentido de que dentro de Rusia no hay mucha gente que esté, digamos, protestando, ¿no? No hay mucho disenso, que sí lo hay, pero está, digamos, restringido o no se permite. Por ejemplo, hubo un candidato ahora en las primarias, digamos, antes de la boleta final de un partido nuevo que se llama Plataforma Cívica, Boris Nadezhdin, y Nadezhdin tenía una plataforma completamente antiguerra, ¿no? Y en algunas encuestas, sobre todo más centros más liberales, más antigobierno, Nadezhda tenía algunas posibilidades de rozar el segundo lugar. Y eso no es cosa menor, ¿no? Con una plataforma antiguerra, cuando la mayoría de la sociedad, pues no es que sea proguerra, pero insisto, no es que tampoco la quieren perder. Y hay una comodidad que la economía de guerra está redituando, está rindiendo frutos. Y sí, desde luego, como dices, pues la incorporación de Finlandia o ahora de Suecia la semana pasada a la OTAN, pues desde luego a Rusia le incomoda, pero Rusia dice, pues de los males el menor, ¿no? O sea, me está yendo mejor económicamente, estoy logrando que la sociedad esté tranquila, tengo todas las riendas aquí de la política y pues qué más me da si ya es un país más o menos en la OTAN, ¿no? Y además es interesante en este tema de la economía, pues que la cosa sigue más o menos igual que antes, o sea, sí, ya no se le vende gas a Inglaterra o petróleo, pero pues ese petróleo y ese gas se le venden ahora a India en rublos. Y ese gas y ese petróleo que se le vende a India, India a veces lo revende a Inglaterra. Entonces los costos en rublos y los costos pues, aumentan para los países receptores y para Rusia nada más logra hacer todavía más dinero gracias a las sanciones porque triangula todo por otro lado, ¿no? Literalmente dándole la vuelta al mundo. Entonces es una situación muy interesante porque no se pensaba hace 2 años que esta guerra pudiese beneficiar al gobierno ruso de ninguna manera y le está beneficiando, ¿no? Con todo y ese bemol que vimos el año pasado del famoso la protesta del grupo Wagner.
Habla Yevgeny Prigozhin, reclamando al gobierno ruso. Estos son los hombres del grupo Wagner que murieron hoy. Su sangre aún está fresca. Y ahora, escúchame, estos eran los padres de alguien, los hijos de alguien. Y a esos hombres que no nos den municiones, les comeremos las tripas en el infierno. Nuestra escasez de municiones ha alcanzado el 70%. Shoigu, Gerasimov. ¿Dónde está la munición? Míralos.
Paramilitares privados que pues, en abierta confrontación con el gobierno, no contra el presidente, pero sí contra el Ministerio de Defensa, se lanzaron abiertamente a cuestionar la forma en la que se está llevando a cabo la guerra, diciendo nosotros somos los importantes, nosotros queremos nuestros contratos exclusivos, etcétera. Y al final, bueno, Putin tuvo que elegir entre el grupo Wagner o su ministro de Defensa y decidió irse por el ministro de Defensa, ¿no? Así que bueno, es una situación bastante interesante porque contra todo pronóstico, el gobierno ruso se está beneficiando muchísimo de toda esta situación interna, externa, etcétera, ¿no? Y si llega Trump al poder, como parece que va a pasar en noviembre, todavía más creo que va para allá el asunto.
No, bueno, pues muy interesante lo que arranca hoy allá en Rusia. Muchísimas gracias, Rainer Matos, por platicar con nosotros y por darnos este análisis.
No, gracias a ti, Ana Paula. Ya te lo debía desde hace rato y te agradezco mucho la invitación.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Black Eyed Peas. Hoy 15 de marzo, el cantante, compositor y DJ estadounidense Will.i.am, integrante de los Black Eyed Peas, cumple 49 años. Tras volverse muy famoso con Black Eyed Peas, en el 2008 Will.i.am compuso 3 canciones para la campaña electoral estadounidense de Barack Obama con el texto de los 3 discursos del entonces aspirante presidencial llamadas Yes We Can, It's a New Day y We Are the Ones. También ha colaborado con artistas como Nicki Minaj y Britney Spears. Like every single day, I love you always, wait, I'll meet you halfway.
Right at the borderline is where I'm going away.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Como el lunes es puente, es feriado, los esperamos hasta el martes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital Apo.